Vamos a ubicarnos en un tema nacional, un tema que tiene que ver con el bolsillo de todos, de trabajadores, de empresarios, porque las cartas están echadas. Esta semana, el equipo económico dio a conocer sus principales pautas para la próxima ronda de negociaciones colectivas. El gobierno aspira a que las negociaciones terminen con convenios de largo plazo y que sean flexibles para recoger diferencias entre sectores. El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, habló también de la necesidad de una moderación salarial luego del periodo de recuperación de los años anteriores. Se ha hablado mucho de este tema, se ha analizado también el impacto que han tenido los salarios en algunas variables macroeconómicas. Enseguida vamos a conversar con el economista Pablo Rosselli de la consultora Deloitte sobre estas pautas dadas a conocer por el gobierno.
Análisis económico.
Pablo, buen día.
Buenos días, Juan Andrés.
Quizás, si te parece, sea bueno comenzar por el marco general, ¿no? Ese marco, bueno, que presentó el equipo económico a manera de diagnóstico, que significó de argumentación, de justificación, hablando del mercado de trabajo, hablando del contexto. ¿Cómo ustedes evalúan este análisis?
A ver, el ministro Lorenzo presentó una perspectiva de crecimiento que a nuestro juicio luce razonable. El gobierno está proyectando que la economía uruguaya crecerá a una tasa promedio de algo más de 4% anual en los próximos 5 años. Y eso plantea, por un lado, una oportunidad de que los salarios continúen subiendo, medidos en términos reales. Pero, por otro lado, parece claro que no se va a repetir el ritmo de crecimiento económico de los años previos, que se había observado en un marco internacional muy propicio y que partía de niveles muy bajos de actividad por la crisis que tuvimos entre el 99 y el 2002. Ese es el primer elemento. Por otro lado, el equipo económico comentó que se deben conciliar los objetivos de aumento salarial con la necesidad de mantener la inflación bajo control y con la problemática específica del sector exportador, que está enfrentando un descenso significativo del tipo de cambio. En ese marco, se plantea un escenario de negociación salarial que debería redundar en una moderación significativa del ritmo de crecimiento del salario real, en línea con lo que hemos venido comentando varias veces en el programa.
Sí, porque recordemos, el gobierno ha manejado una proyección de crecimiento del salario real de 2,9% para este año y de 2,6% en los años siguientes. ¿Ustedes cómo ven esta proyección?
A ver, el gobierno debe cuidar los impactos en la inflación y en la competitividad. También debe cuidar que no se generen efectos indeseados en el mercado de trabajo. Es necesario que las pautas de ajuste salarial dejen espacio para que continúe aumentando el empleo, y es necesario que no se generen efectos negativos en sectores de la población más desprotegidos, en segmentos vulnerables como la población de menor calificación, la población joven, las mujeres, especialmente las mujeres jóvenes, que son los grupos que tienen más dificultad para acceder al mercado de trabajo. Teniendo en cuenta todos esos objetivos, nosotros entendíamos que las negociaciones salariales debían apuntar a incrementos del orden como los que ahora está planteando el gobierno.
Ahora, pero ¿cómo es que se llega a esa cifra?
Bueno, a ver, en nuestra línea de razonamiento, pero que parece similar a lo que planteó el equipo económico, con un PBI creciendo a una tasa de 4% anual aproximadamente en los próximos 5 años, si la masa salarial, si la cantidad de ingresos salariales acompaña el crecimiento del PBI, una suba de los salarios del orden del 2,5% anual deja un espacio para que el empleo crezca a razón de 1,5% anual. Manejamos cifras redondas para que se entienda. El gobierno contempla una suba de 2,6% para el salario real en los próximos 5 años por año y un poquito menos de crecimiento para el empleo. Pero en términos simples, esa proyección o aspiración que plantea el gobierno apunta a que el crecimiento económico se traduzca simultáneamente en más empleos, en más salarios, y que no genere presiones inflacionarias desmedidas o impactos negativos en la competitividad. Ese es el enfoque macroeconómico, pero de todas maneras las negociaciones salariales se llevarán por rama de actividad.
Sí, esa es una novedad, ¿no? Porque, bueno, por un lado se habla de inflación esperada, sí, como una variable, pero también hay otras, por ejemplo, crecimiento del Producto Bruto por ocupado, y también el desempeño específico del sector de actividad. Son tres
Son
factores, ¿verdad?
Tres criterios.
Ahora, ¿qué destacan ustedes de estas pautas?
Bueno, varios aspectos. Sin duda debe haber un componente de ajuste para recoger la evolución esperada de la inflación. Y acá hay un primer elemento que es relevante. Sin perjuicio de que luego haya correctivos para considerar cualquier diferencia entre la inflación real y la inflación proyectada al momento de los ajustes, a nuestro juicio es importante que los ajustes iniciales tomen como proyección de inflación lo que es el centro del rango meta del gobierno, que es este 5% anual. Actualmente la inflación que esperan los analistas es algo más de 6%, es decir, es mayor a ese 5% que es el centro del objetivo. ¿Por qué es importante este punto? Por lo siguiente, si los ajustes parten de que la inflación será de 6%, entonces los ajustes terminan reforzando la expectativa inflacionaria. Y si el Banco Central efectivamente combate esa expectativa inflacionaria y logra bajar la inflación a 5%, entonces los aumentos terminarían siendo mayores de los previstos medidos en términos reales. Obviamente este es un punto muy sensible. Si los trabajadores no creen en los objetivos de inflación, se van a mostrar reticentes a aceptar el rango meta como primera referencia para fijar los ajustes. Pero la verdad es que también deberíamos evitar indexar la economía en torno a expectativas más altas que el objetivo del gobierno. O dicho de otro modo, si los aumentos de salarios contemplan niveles de inflación más altos, eso al final puede implicar una mayor restricción monetaria, por lo tanto un tipo de cambio más bajo, menores niveles de rentabilidad en los sectores exportadores. Un segundo elemento tiene que ver con el componente de crecimiento del salario real. Habrá sectores que van a optar seguramente por una regla simple, como la evolución del PBI por ocupado. Otros van a preferir medidas más específicas de productividad. Esto puede resultar más ajustado a la realidad de cada sector, pero requiere que tanto las empresas como los trabajadores sientan que esos indicadores de productividad son adecuados. Los índices de productividad de un sector o de una empresa no son siempre fáciles de interpretar. ¿Por qué digo esto, Juan Andrés? Porque a veces la productividad aumenta porque se ha organizado mejor el trabajo, porque hay un mejor desempeño de los trabajadores. A veces aumenta porque las empresas han invertido en tecnología y, por supuesto, eso les insume recursos financieros adicionales. Entonces, todo esto plantea la necesidad de acordar una forma de repartir los beneficios de las mejoras de productividad, algo que no es sencillo.
Toda una polémica ahí. Hay sindicatos que han discutido largamente con las empresas justamente este punto y en muchos casos no se han puesto de acuerdo justamente sobre cómo medir la productividad.
Exactamente.
Ahora, Pablo, el gobierno ha manejado que los convenios sectoriales podrían recoger además de indicadores de productividad, otros elementos, ¿no? Como por ejemplo el empleo, o la evolución de la producción, o la evolución de las ventas, el tipo de cambio, o incluso las exportaciones. ¿Ustedes cómo ven esta posibilidad que se incorporen otras variables?
A ver, son todos elementos que pueden ayudar a dar más flexibilidad a los convenios, pero lógicamente aquí valen las mismas precisiones que hacíamos para el tema de la productividad. Alcanzar acuerdos en torno de variables como las que tú mencionabas recién demandará un grado de madurez, un grado de sofisticación de las negociaciones muy importante, y eso es un desafío.
El gobierno también plantea una aspiración de largo plazo, ¿no? Se habla de convenios, no se especifica cuál es el plazo deseado, pero se habla así de largo plazo. ¿Qué aspectos son importantes para ustedes en este punto?
La flexibilidad, porque está claro que si los convenios son largos, otorgan una mayor previsibilidad y reducen el esfuerzo de tener que negociar una y otra vez. Pero si son largos, deben ser suficientemente flexibles, porque de lo contrario, la extensión se transforma en una mayor rigidez. Y la flexibilidad, Juan Andrés, tiene al menos dos componentes.
¿Cuáles?
El primero tiene que ver con el porcentaje de incremento real durante la vigencia del convenio. Si el salario real acompaña el crecimiento del PBI o la evolución de algún indicador sectorial de producción, de productividad, entonces esos porcentajes deben razonablemente contemplar tanto escenarios de mejora, que son los más probables, como escenarios de baja, que son menos probables, pero que pueden terminar ocurriendo. Pero por otra parte, debe dejarse abierta la puerta a que los convenios deban renegociarse, sobre todo si se generan situaciones extremas, como las que vimos en 2008-2009. En la ronda de negociación anterior no estuvo bien contemplada esa posibilidad.
Sí, se habla también de cláusulas justamente que salten si cambian mucho los contexto, ¿no? El entorno.
Y que deberían estar mucho mejor definidas que lo que fue la ronda anterior.
Pablo, entonces, ¿cómo ven ustedes las perspectivas para la próxima ronda con estas pautas que ha anunciado el gobierno?
Bueno, a ver, decíamos, el gobierno a nuestro juicio plantea un marco macroeconómico compartible, digamos, en términos de la proyección de crecimiento económico. Es razonable la perspectiva de una moderación salarial, es decir, de un aumento más moderado de los salarios como está contemplando en sus proyecciones el gobierno. La apuesta del gobierno es a lograr acuerdos más flexibles que los que tuvimos hasta ahora, que contemplen diferencias entre sectores, que incorporen indicadores más específicos, más ajustados a la realidad de cada sector. Todo eso exige, como decíamos recién, una negociación más madura, más sofisticada. Es un desafío, pero además de ser un desafío, realmente parece ser una necesidad para la sustentabilidad de este modelo de negociación colectiva que tiene el Uruguay. ¿Por qué digo esto? Porque una cosa era recuperar salarios en forma más o menos generalizada a partir de niveles muy bajos y con una expansión extraordinaria de la actividad económica. La sustentabilidad de este modelo de negociación colectiva va a radicar ahora en que las negociaciones permitan acuerdos salariales que sean consistentes desde el punto de vista macroeconómico, pero que también sean flexibles, ajustados a la realidad de cada sector.
Pablo, gracias y nos encontramos en cualquier momento.
Bueno, hasta pronto.